La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Olivé en el control técnico. Y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Frío, no tendría que hacerlo hoy, ¿no? Cristina Requena, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Igual que estamos nosotras destempladas, porque las máximas van a rondar 17, 18 e incluso 20 en algunos puntos. O sea,
ahí, a ver si es verdad.
Estaremos destempladas.
Porque por aquí estamos diciendo todos que vaya frío, que no nos lo esperábamos. Tan maravilloso que iba a ser esta semana, pero bueno,
sí.
A ver.
Bueno, ayer fue un día
ayer increíble. Sí, ayer fue un día maravilloso, pero ya, ayer, hoy ya no. A ver qué tal, bueno, parece que para el miércoles sí que va a ser muy bueno en este festivo, que nosotros seguiremos aquí con la
aquí
programación
estaremos.
Habitual de COPE, por supuesto, mano a mano, ¿no?, de las dos Cristinas.
Aquí estaremos.
Este festivo.
Es que vale. Lo bueno abunda, Cris.
Estupendo, sí. Y que no falte. Noticias, ¿qué está pasando hoy?
Pues mira, ya hemos conocido algunos detalles del nuevo Sondureta. El antiguo dará servicio a más de 840.000 personas. Tendrá 450 camas de hospitalización para enfermos crónicos y 120 plazas residenciales para personas dependientes. El futuro centro contendrá 76.000 metros cuadrados, de los que 43.000 serán de dos edificios de nueva construcción. Se mantendrá el bloque semicircular del antiguo centro. Supondrá una inversión de casi 120 millones de euros. El resto del viejo hospital se derribará. La presidenta del Gobierno ha asegurado que, dado el envejecimiento de la población, con el nuevo Sondureta se abordarán las necesidades de presente y, sobre todo, las de futuro. Y el Colegio de Abogados de Baleares ha puesto en marcha una campaña de información previa gratuita para ayudar a los ciudadanos a identificar si sus préstamos hipotecarios contienen o no cláusulas suelo u otras cláusulas abusivas, así como para proporcionarles una primera orientación sobre los pasos que pueden dar para reclamar a los bancos la devolución de las cantidades cobradas de forma indebida. Habrá una sesión informativa mañana a las 5 en todas las sedes del Colegio de Abogados de las Islas y una jornada de consultas gratuitas y personalizadas que se hará el viernes y durante la cual las personas que hayan solicitado cita previa serán atendidas. Y Mesper Mallorca y Mesper Menorca, que se han mostrado en desacuerdo con la moratoria de 2 años que figura en el proyecto de decreto de exigencia del catalán y que va a permitir al personal sanitario que desea trabajar en el Ipsalud que no tenga que acreditar el manejo del catalán hasta finales de la legislatura. MES y PSOE de momento no se ponen de acuerdo en este punto.
Pues muchas noticias que contar en el informativo Mediodía COPE, como todos los días, entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes de
igualmente.
Este lunes. Vamos con deportes. Jiménez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, porque Mallorca y Baleares vuelven a celebrar un título de voleibol. El Camp Ventura ganaba ayer el Leganés la Copa del Rey en una final realmente agónica ante Teruel por 3-2. Se resolvió en el tiebreak por 22-20 hasta la octava pelota de partido que dispuso Camp Ventura. No ganó, después además de que Teruel hubiera dispuesto también de su oportunidad para llevarse la final. El Camp Ventura Palma, club debutante en la Superliga, proyecto del incombustible Damián Seguí, financiado en un 90% por el empresario mallorquín, conquista su primer título tras haber ascendido la pasada temporada a la Superliga. El colocador Víctor Viciana fue nombrado mejor jugador de este torneo, que se ha disputado en 3 días intensos en Leganés. El Camp Ventura Supercopa de España, veremos si tiene plaza asegurada ya para jugar la Champions Europea o la Challenge Cup, que es la segunda competición europea. Ahora se centrará en el objetivo de la Liga. Y alegrías y penurias es lo que pasa en el deporte, y las penurias en el fútbol un lunes más, con el Mallorca metido de nuevo en el abismo, antepenúltimo tras su debacle del sábado ante el Tenerife por 1-4. El Mallorca está ahora mismo a un punto de permanencia y tiene un duelo crucial este domingo a las 12 ante un rival directo en Murcia, frente a UCAM, que le lleva 3 puntos. Precisamente UCAM provocaba con su victoria el despido de otro entrenador en segunda, el técnico de la Almería, Soriano. En segunda división B, despedida del Atlético Baleares de las opciones de playoff tras caer estrepitosamente en Valencia por 5-0 y ahora está a 9 puntos de su objetivo marcado. El Mallorca B, con su triunfo ante el Llagostera, gol del fichaje Calle Quintana, pone 3 puntos de distancia con la zona peligrosa. También goleado el Palma Futsal en la primera división de fútbol sala, caía 5-1 ante el campeón Intermovistar, resultado seguramente abultado para lo visto en el partido. Polémico final de la primera parte que suponía en una falta inexistente el primer gol del Intermovistar, pero bueno, en la segunda tampoco tuvo opciones el equipo mallorquín, que ahora es 6 sexto, a 3 puntos de su objetivo, que es la cuarta plaza, que hasta ahora ha venido ocupando. Y en baloncesto, el Palmer Europa sigue vivo en la lucha por el playoff, a una victoria tras haber ganado fuera de casa con uno de esos finales que nos proporciona el baloncesto. Canasta final en la última posesión de Carras Vivía, que daba el triunfo en Ourense. Un Palmer Europa que está a una victoria de playoff. Y en la noche NBA, Alex Abrines ha anotado 13 puntos en la victoria de Oklahoma frente a Pelicanos. Acabamos con tenis. Rafa Nadal se ha referido por primera vez a la decisión de su tío Tony, que es de que sea su último año entrenándole. Rafa ha dicho que en Acapulco, donde va a disputar este torneo Open 500, que respeta la decisión de su tío y que debe hacer lo que le haga más feliz.
Pues mucho deporte que contar hoy a partir de las 3 y 5.
Sí, 3 y 5 porque tenemos el gabinete de crisis, como cada lunes, eso no falla.
El lunes de la marmota con el fútbol.
Hasta ahora.
Desde el 102.8 de la FM, desde Más Mallorca empezarán los deportes. Gracias, Jordi. Hasta pues ahora. Luego os escuchamos, vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer qué tal se circula por las carreteras de nuestras islas. En estos momentos conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Daniel Fornes. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mucha tranquilidad en el día de hoy en las carreteras de las islas. Solo queremos recordar y pedir precaución una vez más por las obras que encontrarán en la autopista de András, a la altura de Santa Ponsa. Está la autopista cortada en sentido creciente, tienen que desviarse por esta salida por la de Santa Ponsa para continuar hacia András. También en la autopista de Inca, en ambos sentidos, encontrarán cortes y desvíos de carril. No hay nada que destacar por el momento, ni Vice Menorca. Es todo, muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel, muchas gracias, y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues según la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de esta tarde se va a ir abriendo el cielo. Se nos quedarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas nocturnas están en ascenso, localmente notable, y las diurnas sin cambios. También incluso el ligero ascenso de estas máximas. Se supone que hoy se van a quedar entre los 16 y los 20 grados. Esta sensación, la verdad, térmica que tenemos, por lo menos aquí bastantes compañeros de COPE, es que hoy hace frío. Los vientos soplan del sureste y para mañana martes tendremos cielos poco nubosos con algún intervalo de altas. Las temperaturas se van a mantener estables con pocos cambios. Las mínimas entre los 7 y los 12 grados y para mañana las máximas también entre los 15 y los 20. Además, los vientos soplarán del oeste y suroeste. Y para el miércoles 1 de marzo, día de Baleares y también miércoles de ceniza, que es la previsión que tenemos, que manejamos para este festivo, pues cielos poco nubosos o despejados. Podríamos tener también algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas van a estar en descenso, los vientos serán variables, en general flojos, y soplarán brisas costeras débiles. Venga, y que nos da tiempo, vamos a hacer también ya la previsión para el jueves. Van a continuar los cielos despejados, las temperaturas nocturnas estarán en ligero descenso y las diurnas se mantendrán estables, los vientos también serán variables, en general flojos y con brisas costeras débiles. Nosotros ahora seguimos, continuamos, ya lo sabes, hasta las 2 de la tarde desde COPE Más Mallorca en el 102.8 de la FM, con más contenidos, con muchísimas historias que contarte hoy, que acercarte de nuestra isla de Mallorca. A toda Mallorca desde COPE Más Mallorca, lo dicho, ya lo sabes, un día más, un lunes más, os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde con muchísima actualidad, muchísimos temas de aquí de nuestra isla. Y lo primero con lo que queremos hablar es de la procesionaria. La verdad es que nos quedan todavía 20 días para que llegue la primavera, pero se ha adelantado bastante esta oruga, este gusanito que es tan peligroso. Está con nosotros Virginia Abraham, que es coordinadora de infraestructuras y accesibilidad del Ayuntamiento de Palma. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación en estos momentos de la procesionaria? Que lo dicho, se ha adelantado bastante este año, ¿verdad?
Sí, siempre. Bueno, el año pasado también se adelantó. Esto yo creo que es producto del cambio climático, ¿no? También se dice que los árboles están floreciendo antes de lo que es normal o lo que venía siendo normal. En todo caso, la situación de la procesionaria es que, bueno, efectivamente ya está bajando del árbol, con todos los problemas que eso puede ocasionar, ¿no?, en lo que son las personas y también lo que son los animales, ¿no?, porque al final eso es un bicho que, por los pelitos que tiene, pues generan muchos problemas, ¿no?, a nivel de picadura de insectos.
Para
de
quien,
alergias, sí, etcétera, efectivamente.
Para quien no tenga la imagen, ¿no?, en la cabeza de cómo es este bichito, explícanos un poco cómo es para identificarlo y sobre todo, pues eso, para no tocarlo y también vigilar nuestras mascotas, ¿no?, si vamos por parques, jardines o por algún bosque, de evitar que se acerquen y que las toquen.
Bueno, yo pienso que todo el mundo más o menos sabe, ¿no?, lo que es, pero es como un gusano, ¿no?, con pelos, normalmente van en uno detrás de otro. Y lo suyo es que cuando se detecten, no acercarse a ese bicho.
De ahí le viene el nombre, lo de procesionaria.
Exacto, sí.
Bueno, entonces así.
Sí,
va en procesión. Sí. ¿Cuál es la presencia que tenemos ahora mismo? ¿Es excesiva? Sobre todo, ¿cuáles son los lugares en los que está más localizada, más presente?
Bueno, comentaros que, bueno, por parte del ayuntamiento, nosotros los tratamientos, sobre todo lo que son los tratamientos preventivos, los realizamos normalmente en el mes de octubre, noviembre, que es cuando se tienen que realizar, ¿no?, para que sean efectivos en esta época del año. Aún así, es verdad que es complicado que haya un resultado de éxito del 100%, pero aún así sí que, bueno, pues cada año se hacen los tratamientos que nos marca Sanidad Vegetal, que es a través de endoterapia, que es un producto que nos marca Sanidad Vegetal, que es bastante inofensivo para la población y que además es efectivo. Y luego además se hacen tratamientos de pulverización en los distintos pinos de la ciudad. Normalmente sobre los arbolados que se tratan, bueno, Belver en primer lugar, que ya sabéis que hay pues muchos pinos,
sí.
Y luego en todas las zonas verdes que hay en Palma Pública, que tenemos presencia de pinos, ¿no? Y además se hace un control periódico para controlar esas bolsas. Aún así, si esos tratamientos preventivos no acaban de funcionar o no funcionan, o en algunos árboles pues ya se termina saliendo procesionaria, luego también por parte del ayuntamiento se hace un control sobre lo que es las bolsas, ¿no? Es decir, se corta la bolsa y se elimina. Y si encontramos procesionaria en el suelo, pues también se elimina. Decía la parte que es pública, sobre todo porque para prevenir y para poder combatir de manera eficaz el tema de la procesionaria, es clave la implicación también de la parte privada, porque si no se previene y no se actúa sobre la procesionaria en aquellos árboles que están en zona privada, que el ayuntamiento no puede entrar porque es privado,
sí,
pues también afecta a la parte pública, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con ese problema. La situación a día de hoy, que es la pregunta que me preguntabas, bueno, pues estamos allí controlando lo máximo que podemos con los tratamientos que cada año hacemos, y por lo que me comentan los técnicos, y que les pedía hoy, digo, pero bueno, ¿este año hay más de lo normal o normalmente tenemos el mismo tipo de...? Me dicen que más o menos tenemos la misma procesionaria que cada año tenemos, que no tenemos más que otros años.
La endoterapia, la verdad es que es un tratamiento, la verdad es que muy curioso, ¿no? Porque es, digamos, como ponerle una inyección, ¿no?, al árbol.
Sí, es una inyección que se pone al árbol y actúa sobre el propio árbol, sí, no, es un tratamiento fitosanitario. Y entonces lo que hace es que la savia hace subir la materia activa hasta las hojas de los árboles para que actúen. Entonces cuando las orugas salgan de sus huevos, empiezan a comerse las hojas y entonces se mueren. Así actúa la endoterapia. Y como tú decías, es una inyección que se inyecta en el tronco de los árboles.
Sí, porque
el tratamiento se hace pues es octubre, noviembre, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy curioso. En otros sitios se matan procesionaria a cañonazos, vamos, con escopetas,
ya, bueno.
Sí.
Sí,
es curioso.
Cada sitio sabrá. Nosotros seguimos El protocolo, no, yo en principio no pienso que no. Nosotros lo que hacemos es endoterapia, pulverizaciones, para lo que es la parte preventiva, y luego toda vez que tenemos la procesionaria que ya ha salido, que ya ha bajado del árbol, bueno, cortamos las bolsas de los árboles y luego se mata la procesionaria que está en el suelo, pues se mata, ¿no?
Sí, como ciudadanos vamos, por ejemplo, no, pues eso, pues por algún parque, jardín público, ¿no? De, o por el bosque de Bever, dando un paseo, y vemos que muchos, por ejemplo, podemos ponernos en contacto con algún servicio, el ayuntamiento, para sí, informar.
Sí, lo importante es que llamen al 010, que es un teléfono gratuito del Ayuntamiento de Palma, y allí que digan simplemente la zona donde se encuentra la procesionaria. Entonces automáticamente esa información pasa al ayuntamiento, a los técnicos responsables de lo que es las zonas verdes de la ciudad, y automáticamente se actúa. Entonces es importante tener esa información, sobre todo si un ciudadano la tiene ahí a mano y lo detecta, pues tener que trasladar esa información al ayuntamiento a través del 010.
¿Y si tenemos la mala suerte de entrar en contacto con ella, de tocarla accidentalmente?
Bueno, lo mejor de los casos no pasa nada, simplemente es una picada, y si no hay que acudir, pues bueno, si se pues sale algo más, pues hay que controlar, y sobre todo ir al médico, ¿no? Y el médico dirá.
Sí, mucho cuidado,
pero
sí, con las
mascotas. Sí, depende de cada caso, sí, exacto. Eso ya depende de cada caso, pero bueno, hay que estar allí pendiente un poco. Normalmente no suele pasar nada, pero bueno, hay que estar allí porque hay, en fin, no, por ejemplo, a mi hijo le picó el otro día y
sí.
Bueno, pues sí, tuvimos que estar ahí pendientes, no pasó nada más, pero hay niños o personas que sí, que les crea alergia, y entonces, bueno, pues ahí tienen que ir a urgencia.
Pues
eso depende de cada
sí,
caso.
Sí, ya depende,
pero,
¿no?
Vamos,
de la sensibilidad,
de
la reacción
dejar,
de cada uno,
¿no?
Sí.
Tienes que estar, te tienes que ocupar, sí, tienes que estar ahí pendiente, sí.
Pues Virginia Abraham, coordinadora de Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de Palma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por actualizarnos
gracias
sobre esta plaga.
Gracias. Gracias a vosotros y a vosotras.
Gracias, chao. Un abrazo, hasta luego. Sabes, si te encuentras con alguna procesionaria, pues no la toques. Si tienes el teléfono del ayuntamiento, el 010, también para informar, ¿no?, de estas localizaciones. Vamos a continuar con más temas en un minuto. Te contamos el próximo foro de la ocupación que van a organizar en la Universidad de Baleares. To the start, I never should have asked for more. Oh no, no, a back door into my heart. It's feelings I just can't ignore. Pues 20 minutos que nos quedan para llegar a la una en punto. Los próximos días 15 y 16 de marzo se va a celebrar en el edificio Gaspar Melchor Jovellanos del campus de la OIB el 11º fórum de la ocupación de la universidad. Bueno, adelantaros ya que nosotros con el programa Desde la Mañana, desde COPE, vamos a estar allí también el día 16 contándoslo todo en directo. Pero bueno, ya que está abierto el periodo de inscripciones, pues lo queremos contar también y avanzar con tiempo suficiente, pues para que os podáis inscribir. Está con nosotros María del Mar Socías, que es la directora del Departamento de Orientación e Inserción Laboral. Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va la organización de este fórum?
Molt bé, ara, bueno, ja tenim en total 80 empreses i entitats i col·legis professionals que estaran presents els dos dies en el fòrum, amb intenció de conèixer els universitaris. I ara pues, estem fent difusió perquè la majoria d'universitaris puguin conèixer aquest esdeveniment i venir els dies 15 i 16 de març en el campus de la universitat.
¿Cuáles son las empresas más destacadas que participan en este foro?
Bueno, les empreses han distinta molta varietat en quant als sectors. Hi ha des d'empreses del món turístic, empreses relacionades amb finances, empreses de lloguers de cotxes, moltes empreses que també cerquen enginyers dedicades a les noves tecnologies, grans i petites empreses, la majoria són grans empreses, i empreses de destinacions turístiques, empreses del món de la salut, empreses de formació, empreses, bueno, grans centres comercials, d'advocats, empreses de laboratoris, de biologia, hotels, cadenes hoteleres. És una oferta, una gama molt, molt variada, les empreses que vendran.
¿Y estas empresas qué es lo que ofrecen a estos alumnos que se pasen estos dos días por el fórum?
Vale. Primordialment ofereixen o bé pràctiques, nosaltres des d'OIP gestionant les pràctiques extracurriculars, que són pràctiques que poden fer els alumnes per donar un valor afegit a la seva formació, són unes pràctiques voluntàries que tenen una ajuda econòmica, i moltes d'aquestes empreses venen a conèixer estudiants pues, per poder acollir-les amb aquesta modalitat formativa com mentre estan estudiant a la universitat. Perquè el que passa és que moltes empreses quan venen aquí en el DOI, molt d'universitaris que han acabat el seu grau venen en el DOI perquè cerquen feina i després les empreses li demanen experiència. Clar, els estudiants diuen, nosaltres hem estat estudiant, no tenim experiència. Si pots posar en el currículum que has fet, que has tingut una experiència de pràctiques extracurriculars amb una empresa, pues ja s'augmenten exponencialment les possibilitats de que aquesta empresa pugui comptar amb tu. O sigui, per una part, les empreses venen i proposen diferents llocs de pràctiques i, per altra part, també ofertes de feina. Ara, el que farem des d'avui fins dia 15 serà anar publicant de cada empresa els perfils que venen a cercar, els perfils universitaris que estan cercant, que poden ser pues, molt, molt diferents en funció de cada una. Si els universitaris està a la pàgina web Uniden Posant i també a les xarxes socials, els universitaris que venguin en el fòrum, abans de venir ja podran conèixer de cada empresa quina oferta està en aquell moment publicant, i així està més preparats perquè venir al fòrum pot seguir el més profitós possible.
Claro, para ir directamente, porque si hay más de 80 empresas, pues claro, sí. Como para ponerse allí, ¿no?, ese mismo día a mirar las ofertas de cada una, mejor ir a tiro hecho. En cuanto a los alumnos, pueden apuntarse, ¿no?, tanto los que están estudiando en estos momentos en la UIP como los que ya han terminado sus sí. estudios.
Exactamente. Se pueden... Qualsevol universitari, fai primer, segon, tercer, quart, pot venir en el fòrum, i els titulats també, de fet nosaltres també hem enviat un mailing que n'has graduat de les 7 darreres promocions. També pot venir persones que han estudiat a una altra universitat i cerquen feina aquí, evidentment també se poden inscriure. El que sí que recomanem és que s'inscriguin en el fòrum, perquè nosaltres hem organitzat dues xerrades motivadores perquè les persones, abans d'anar a veure les diferents empreses, puguin escoltar aquesta xerrada que també complementarà la participació en el fòrum. I després també m'agradaria dir que totes les persones que s'inscriguin, que és un esdeveniment gratuït per als universitaris, si s'apunten a una de les dues xerrades entren a un sorteig que tenim per anar a conèixer una de les empreses millor valorades per fer feina del món, que és Google, a la seu de Dublín.
Ja està genial lo del sorteo.
Sí. Això serà una experiència pues, molt bona perquè bueno, dues persones tindran la sort de poder anar a conèixer i amb una visita guiada per professionals de Google de Dublín com se fa feina i com és una empresa molt altament valorada mundialment.
Toma, ya que pasada. Y nada, esto sí. Los chavales lo único que tienen que hacer, ¿no?, es pues eso, inscribirse en el foro y asistir a una de estas dos charlas que hacéis, que por cierto, una de ellas la de impartir Cristina Viascochea, que es la directora de la Fundación Asimade, muy amigos también de esta casa, sí, y muy motivadora Cristina también.
Exacte,
se está
això
muy
és el que
bien.
Nosaltres pretenim, que quan surtin que surtin de la xerrada pues, amb moltes bones energies per anar a conèixer totes i cada una de les empreses que aquests dos dies s'hi celebraran en el campus, i que transmetre aquesta idea de que cercar feina és una feina en si mateix i que cal preparar-se, que cal perseverar, que cal organitzar-se i que s'ha de tenir una actitud positiva i esperançadora per aquest procés tan important que és quan una persona pues, ja s'ha format pugui accedir de la millor forma possible en el món laboral.
precisamente sobre esta importancia, ¿no?, también de organizarse y de guiar a los estudiantes, ¿no?, y también pues a los que acaban de finalizar sus estudios, pues tenéis también un punto, ¿no?, de orientación, que no solamente es que ya es muy importante el poder poner en contacto a los alumnos con las empresas, sino también enseñarles, por ejemplo, de pues cómo tienes que afrontar, ¿no?, una entrevista de trabajo o elaborar el currículum, incluso sobre becas, oposiciones.
Exacte. L'IANDIT, el córner de l'orientació,
sí,
serà una part del fòrum, allà, bueno, un extrem del fòrum, hi haurà diferents orientadors i professionals de diferents entitats públiques i privades, però bastantes públiques, com pot ser pues, Cambra de Comerç, Palma Activa, ETSOIP, Palma Jove, Centre Balear d'Europa, sí, l'IDI, ASPROM, ISBA, Joves Empresaris, InfoJove, sí, diferents professionals del sector que aniran donant informació individualment sobre diferents aspectes que poden ajudar a cercar feina, pues, com pot ser pues, emprendre un projecte de muntar la pròpia empresa, l'emprenedoria,
sí,
o com comportar-se en una entrevista de feina, l'importància de les competències avui en dia que estan tan valorades, les competències transversals, a l'hora de trobar un lloc de feina, com tenir el millor currículum vitae possible. Si qualcú el que li interessa és preparar-se per oposicions, hi haurà un tècnic que expert en aquest tema, o sortir estranger, com una experiència de sortir estranger pot revaloritzar el seu currículum, o, per exemple, el que ara està tan de moda que veiem que el currículum ja està a la xarxa, no? La recerca de feina 2.0, utilitzar les xarxes socials per la inserció laboral, un espai de formació. Està clar que ara el que hem de fer és formar-nos allà de tota la vida, després poder trobar aquells aspectes formatius que més complementaran el nostre perfil per una millor inserció laboral, o per exemple el voluntariat com
sí,
una
també
via també d'accés en el món laboral.
Completísimo el foro, desde luego,
sí,
completísimo. Estaremos allí el día 16 contándolo sí todo, pero bueno, chavales, os tenéis que ir apuntando ya y lo podéis hacer en la página web www.uicongres.org. Pues María Elmar Socías, directora del Departamento de Orientación e Inserción Profesional, muchísimas gracias por explicárnoslo también y nos vemos en dos semanitas.
Sí, muy buen
día.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, hasta
buen
luego.
Eyes, she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain.
Pues volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias cuando es la 1:10. Y bueno, ya lo sabes, los lunes en este espacio, ¿qué es lo que hacemos? Pues dedicamos estos minutos porque nos parece fundamental y vital a la seguridad vial. En concreto íbamos a hablar de seguridad y fluidez y también de seguridad activa y pasiva. Os lo vamos a explicar todo con Toni Cánovas, que es director de formación vial con más de 30 años de experiencia. O sea que nos lo cuenta estupendamente bien nuestro super profe, y además también es gerente del Grupo Cánovas y de sus centros médicos para la renovación del carnet de conducir y los certificados médicos, que lo encuentras en Somos, en Sescorchador, en Palma Nova y en Manacor. Muy buenos días, Toni.
Bueno, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Encantados nosotros también de que nos acompañes aquí un lunes más, porque lo he dicho, nos parece vital hacer un espacio de este tipo. Y hoy dos cositas que vamos a hablar. Primero empezamos con seguridad y fluidez. Explícanos.
Sí, bueno, habría que decir, Cristina, en principio, que estas palabras con esa terminología de seguridad, fluidez, seguridad activa, pasiva, todas esas son palabras que posiblemente en el futuro ya serán muy normales para la mayoría de personas y de conductores en el tema de accidentes de tráfico. Sí. Y salen esa terminología en los exámenes de conducir, que ya sabes que como profesor de autoescuela pues siempre conviene decir cosas que salen en los exámenes, y así también los que nos escuchan lo sabrán. Mira, seguridad y fluidez son las dos palabras que combinadas hacen una conducción sin accidentes y, por otra parte, sin molestar por ir muy lento. De las dos, por supuesto, la palabra más importante es seguridad, más que fluidez, ¿eh? Y te pongo un ejemplo, mira, en autopista, reglamento de circulación establece un máximo de 120 para que haya seguridad, para que no nos matemos, para que no haya lesiones. Y por otra parte, también obliga a que no vayamos a menos de 60 si no hay causas justificadas, precisamente para que haya fluidez. Es decir, seguridad evita el accidente y fluidez, que también puede provocar accidentes, sí, ir muy lento en autopista, pero la fluidez es precisamente que sea una conducción fluida, que sea más o menos productiva, que diríamos.
Sí, pero tan peligroso es ir rápido o ir demasiado rápido como ir demasiado despacio.
Bueno, habría que concretarlo porque es evidente que con la experiencia que tenemos los profesores sabemos, sí, que ante la duda siempre mejor seguridad que fluidez, por supuesto, ¿eh? Porque vas lento, puede producir accidentes, pero claro, la velocidad excesiva, las consecuencias son terribles, ¿eh?
Son peores.
Entonces, claro, cuando un conductor va conduciendo tiene que tener muy presente. Y te pongo un ejemplo. Tú vas, por ejemplo, vas llegando a una rotonda. Bueno, pues ya sabes que en la entrada ahí tienes que aplicar la palabra seguridad, sin duda. Y palabras parecidas a la palabra seguridad, pues ¿qué serían? Bueno, pues serían quito gas, freno, reduzco de marchas, piano, piano, como en mallorquín decimos, web. Por ejemplo,
sí.
esos son palabras relacionadas con la palabra seguridad, ¿eh? Y la rotonda, insisto, es un ejemplo interesante. No tiene sentido en una rotonda llegar y llegar de una forma. Y luego, cuando sales de la rotonda, todo lo contrario. Ahí aplicas la palabra fluidez. ¿Y eso qué es? Ritmo, turbo, decimos puntualmente un par de segundos, más gas, alegría. Claro, porque es que la velocidad tiene que variar constantemente. Por ejemplo, piensa, Cristina, que en urbanas tenemos un montón de intersecciones. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Ahora doy, ahora quito, ahora doy, ahora quito. Por tanto, seguridad sería quitar, fluidez sería dar. Y claro, en los exámenes de conducir hay muchos suspendidos precisamente porque durante 30 minutos de recorrido no han ido con esa variación correcta de la seguridad y fluidez que decimos. No hay que ir a la misma velocidad todo el tiempo. Todo lo contrario, los ojos nos van transmitiendo siempre si es seguridad lo que tenemos delante que hacer o si es fluidez. Entonces, si vamos atentos, no es tan difícil. Y eso serían las dos palabras que sería interesante comentar. Y las otras dos palabras que has dicho en el enunciado, que serían seguridad activa y seguridad pasiva,
sí,
que eso también sale en los exámenes, pues es muy fácil de entender. Mira, en el coche tenemos elementos que nos evitan accidente, ¿verdad? Como pueden ser los frenos, el claxon, el volante, los intermitentes, la luz. Entonces, todo lo que en el coche nos puede evitar accidentes, eso nos está dando seguridad activa, o sea que la seguridad activa es la que tiene el objetivo de evitar el accidente, ¿me comprendes?
Sí.
En cambio, la seguridad pasiva, pues en el coche también tenemos elementos que nos proporcionan también seguridad, pero que no evitan el accidente. Pero lo que hacen es que las consecuencias del accidente se reduzcan, se minimicen, y como pueden ser, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el casco, las sillitas para los niños, el airbag, el apoyacabezas en los asientos, todas esas cosas que acabo de decir, pues evidentemente que el casco no evita un accidente. Por tanto, no me da seguridad activa, no me evita el accidente, pero hace que las consecuencias de las lesiones no graves, ¿lo comprendes? Entonces, claro, en el momento de examen hay que tener muy claro eso. A ver, ¿qué es de las dos seguridades la más importante que me da el coche? Hombre, la que evita el accidente, por eso se llama seguridad activa.
Y pues es tan importante que llevemos bien y correctamente todos estos elementos del coche.
Sí,
los de la seguridad activa, sí.
Exactamente, sobre todo los de seguridad activa, sobre todo los neumáticos, que tendríamos que comprobar la presión, por ejemplo, una vez o dos al mes. Y en España la mayoría lo hace una vez al año.
Sí.
Los frenos, lo mismo, los frenos es lo que evita el accidente fundamentalmente. Las luces, llevarlas adecuadamente, poner los intermitentes, todos esos elementos son los que evitan accidentes. Pero por supuesto también luego los elementos de seguridad pasiva, que luego en otros programas, pues en otros días, ya iremos concretando temas como lo del cinturón de seguridad, lo que dice el reglamento en cuanto a la obligación, la forma de llevar el cinturón, porque esta es otra. Hay que ponerse el cinturón adecuadamente, sin esas pinzas que muchos las ponen que está prohibido para no molestar.
Sí.
Todas esas, el airbag, pieza fundamental del coche que nos evita, en caso de choque frontal o con un obstáculo, pues nos evita el que choquemos con la parte delantera del vehículo arriba, en la carrocería o en el volante. Entonces, insisto, seguridad activa, evitar el accidente. ¿cuáles son los elementos que nos dan, por tanto, seguridad activa? Lo repito, frenos, neumáticos, luces, claxon, todo eso. Y si salen los exámenes, pues que se sepa, se va. No evita el accidente la seguridad pasiva, pero son los elementos...
Evita que las consecuencias sean muchísimo peores. El cinturón de seguridad, ¿no? Siempre fundamental. Y el casco en moto también, por supuesto.
Sí, el
en
casco
cualquier momento.
Es,
sí,
por supuesto, uno de los inventos importantes, y que si no hubiese sido porque lo obliga a DGT, mucha gente no se lo pondría. Yo tengo un familiar, sí, un hermano concretamente, que hace 50 años murió por no llevar casco, no era obligatorio. Afortunadamente, estas normas obligatorias han evitado muchas víctimas mortales, muchas lesiones graves, y por supuesto, tanto unos como otros, el conductor siempre es el responsable de que el vehículo esté en buenas condiciones y que todo eso esté bien. Por eso es que la conducción de un conductor tiene que ser la norma principal que los profesores de autoescuela tenemos a enseñar a los alumnos, y es no tener accidentes. Todos los detalles que contribuyan a evitar un accidente, bienvenido sea.
Pues Toni Cánovas, gerente del grupo Cánovas, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutitos de seguridad tan importantes.
A ti, gracias.
Gracias, un abrazo. Y bueno, ya lo sabes, estamos llegando a la una. Si tienes que renovar el carnet de conducir o si necesitas, por ejemplo, un certificado médico, pues que sepas que puedes hacerlo en los centros médicos Cánovas, que están en Palma, en la rotonda de Somos, y también en Escorchador, además de en Palma Nova y en Manacor. Lo dicho, así estamos llegando a la una. Le pasamos el testigo a nuestros compañeros de Nacional Noticias y una y cinco más mañana. Seguiremos hasta las dos desde el 102.8 de la FM, desde COPE Más Mallorca.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, una y seis minutos. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Mallorca y os contamos más noticias. A partir de este jueves, Emaya pone en marcha un nuevo servicio, un camión de reciclaje móvil que hará ruta por Palma, donde se podrán dejar residuos peligrosos de pequeño volumen. Los martes por la tarde estarán en el Palacio de Somos, los jueves en el Mercado de Santa Catalina, los viernes en el Olivar y los sábados en Peregarau. Los miércoles estarán en las escuelas para concienciar a los alumnos. Además, la patronal de las agencias de viajes de Baleares se reúne a esta hora con el Ministerio de Fomento para abordar el tema de los descuentos de residente de viajes en grupo. El Ministerio insiste en su planteamiento de fijar un límite en la subvención. Aviva incidirá en los perjuicios que supondría aplicarlo y pide controles efectivos para evitar el fraude. Y desde hoy se puede pagar por vía telemática las tasas correspondientes a la expedición del DNI y del pasaporte. Se ha puesto en marcha una pasarela de pago para que los ciudadanos puedan efectuar el abono en el mismo momento en el que reservan cita previa para obtener los documentos. Si optan por utilizar este servicio, podrán hacerlo facilitando indistintamente su número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Estas y otras noticias os las contamos en el informativo Mediodía COPE, la hora la de todos los días, entre las 2 y 20 y las 2 y media, también entre las 3 menos 10 y las 3. Nosotros ahora continuamos aquí con Más Mañana. Es lunes, así que un día más, desgraciadamente por última vez, vamos a hacer nuestro espacio de consumo con Carlos Hernández, presidente de Acuip. Enseguida os contamos porque hoy va a ser el último lunes que lo hacemos. Pues una y trece minutos, vamos con nuestro espacio de consumo. Carlos Hernández, presidente de Acuí, muy buenos días.
Bueno, no tan buenos, ¿no?
Ya, buenos días por decir ya. Algo, no son nada buenos,
sí,
desde
sí,
luego.
Sí, sí.
Cuéntanos, bueno, ¿qué pasa?
Bueno, nada. Justo ahora era una semana que recibimos la sentencia del Tribunal Supremo que desestima la demanda que interpuso la asociación en nombre de 53 afectadas por la implantación de una prótesis de mamaria defectuosa, las conocidas por PIP. Es, cuando una persona se hace una operación de cirugía estética, pueden pasar dos cosas. Una es que haya complicaciones derivadas de la operación, pues problemas con la sutura o rechazos y demás, y entonces eso es una cuestión. Y la otra es que, habiendo ido bien el proceso, después se descubra al cabo de uno, de dos o de tres años, como ocurrió en este caso, que esas prótesis son defectuosas. Bueno, pues nosotros entendíamos y desde luego defendíamos que en este caso, si yo pago 5.000 euros para que me implanten unas prótesis y esas prótesis que escoge la compañía son defectuosas, pues entonces esa compañía, esa franquicia, pues no tiene que responder. O sea, tiene que responder y tiene que devolverme el dinero que yo he pagado por esa operación, que no me ha servido de nada. Sí. Bueno, pues el Tribunal Supremo dice que no. Dice que en este caso las afectadas no tienen derecho y que en todo caso, pues bueno, que se tienen que ir a reclamar a Francia. Por eso lo dijo tanto la primera sentencia como la segunda sentencia. Y que la empresa, la franquicia que todavía está actuando aquí en Palma, pues entonces implantó esa prótesis, pues como que ellos han cumplido, hubo un aumento de pecho, aunque sea con una prótesis defectuosa, pues ustedes ya van a tener que reclamar a Francia. Y que sobre todo en este caso, esta empresa no tiene que volver ni un solo euro ni asumir el coste de sustitución de esa prótesis. Así que esa es la lamentable moraleja del Tribunal Supremo.
Qué fuerte. O sea, pues, y aparte...
Cuando sí. Estamos hablando de la justicia y demás, pues la verdad es que cuando uno ve sentencias como esta, pues la verdad es que además nos coloca en una situación muy, muy peligrosa. Porque si un comerciante no tiene que responder por la seguridad de ese producto, no digo que lo hubiese... O sea, en ningún momento se ha discutido que esta franquicia lo hubiese implantado con absoluta ignorancia, eso no se discute, pero la cuestión es, aún siendo ignorante de eso, si yo como comerciante no tengo que asumir ese riesgo o esa responsabilidad como mínimo de sustituirlas, porque lo que pasaba es que si una persona tenía problemas, y hay que recordar que había una tasa de rotura de un 30%, la seguridad social te las quitaba, pero no te ponía nada, con lo cual se quedaban las mujeres con un pecho sin nada. Y además que en ese momento fue lo peor de la crisis. Muchas mujeres que tuviesen a las cuales se implantó esa prótesis defectuosa no tenían dinero para poderse efectuar, ni tan siquiera para pagar la cantidad que pedía la compañía. Bueno, pues, en fin, nuestro Tribunal Supremo ha hecho un flaco favor a todos los consumidores en este caso y la verdad es que nos deja una situación en la cual puede ocurrir que, bueno, pues entonces, si el comerciante no tiene que responder ni tan siquiera devolviendo el dinero que ha cobrado, pues entonces se crea un incentivo de poder escoger la prótesis o el producto que sea más barato porque no va a tener que devolver ni tan siquiera y va a ser suyo el beneficio obtenido de esa operación. Bueno, aquí pues ocurre como con la doctrina Botín y otras cosas, que solo sea para un caso en concreto y después el Tribunal Supremo vuelva a lo que había dicho hasta ahora, que había pasado con otros casos, con las prótesis de Allergan, que en este caso sí que tuvieron problemas importantes de salud, pero a los cuales se les obligó a indemnizar a las afectadas, porque se les decía que en este caso, si esa prótesis era fraudulenta, pues entonces tenían derecho a reclamar la indemnización, porque, aunque en este caso hubo problemas de salud. En este caso no era así, afortunadamente, o al menos no se han detectado a la fecha, y sin embargo, pues bueno, el Tribunal Supremo dice literalmente que en este caso las operaciones de cirugía estética la actividad existencial es de medios y no de resultados, es decir, el médico, aunque haya implantado una prótesis que no haya tenido ningún problema de rechazo ni cosas así y demás, que lo haya implantado correctamente, entonces ya ha cumplido. Bueno, pues entonces cualquier persona que se vaya a hacer, cualquier mujer que se vaya a hacer un implante de prótesis, por ejemplo, yo mismo que me puse una lentilla de estas de cataratas, pues entonces estamos en esta situación. Si por ejemplo la mía para sustituir la miopía pues hubiese sido defectuosa, pues yo tengo que asumir la devolución de eso, que me hubiese costado X miles de euros de implantación. Esa es la maravillosa doctrina del Tribunal Supremo. Así que...
¿Qué supone para vosotros, para CUIP?
Obviamente en esta situación nosotros asumimos la representación jurídica de las afectadas. Tuvimos que pagar cerca de unos 10.000 euros aproximadamente, creo recordar, en las tasas judiciales que después han sido declaradas inconstitucionales porque reclamados en nombre de las 53 afectadas. Y, bueno, obviamente en esta situación no podemos asumir el enorme coste jurídico de esta operación y tendremos que acordar, bueno, de hecho... ya se ha acordado a iniciar los trámites para la liquidación, porque no estamos en esta situación. Pero bueno, esta es la maravillosa jurisprudencia y sobre todo la situación en la que deja al resto de consumidores o a los consumidores que tienen que llevar a cabo alguna operación de cirugía estética.
Esto es terrible.
Bueno, pues lo tenemos que comentar. Espero que no tengamos oportunidad de arrepentirnos, porque la verdad es que yo que llevo ya cerca de 20 años en temas de consumo... nos hemos encontrado con situaciones que sentencias como estas son las que después han motivado el fraude de los créditos al consumo, el fraude de los preferentes, el fraude de los contratos financieros, porque cuando se era tan
tenemos
exigente...
que comentarlo con más tiempo, ¿vale, Carlos? Es que llegamos en un evento, ya sabes cómo va el tiempo en radio.
Venga, vale,
vale,
venga,
esta sigue siendo tu casa. Un beso.
Venga,
hasta
venga,
luego.
Hasta luego.
Chao, chao.
Sometimes we talk the talk, but walk the wrong way around. So reassured as our feet hit the ground. But are we looking, hoping for something to give this love a meaning, meaningful love?
Pues abrimos de nuevo los micrófonos a toda Mallorca. Ya lo sabes, si quieres luego seguir escuchando el programa, porque vamos a estar hasta las 2, lo que tienes que hacer es pasarte al 102.8 de la FM a Cope Más Mallorca, donde vamos a continuar con más actualidad este lunes. Y bueno, ha vuelto a nuestros estudios Oliver Jauregui de la Rocería Nimos. Muy buenos días.
Hola Cristina, ¿cómo estás?
Que nos últimos telefónicamente.
He escapado, pero bueno. He recordado el camino.
¿Te escapabas los otros lunes o te has escapado
no,
hoy
no,
para
hoy
poder
aquí,
venir?
Hoy no me he escapado. Estoy aquí. Me he acordado dónde estaba.
¿Y qué tal? Ah, muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Si no, nos hemos movido.
Por eso.
Seguimos aquí. Ya hablaremos otro día con más calma de lo de Acuip, que es que nos hemos quedado sin tiempo y hemos tenido que cortar un poco la entrevista. Pero bueno, ya lo explicaremos mejor. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
¿Bien?
Sí. Muy bien.
Me alegro. Sí. ¿Cómo se presenta este festivo para el Nimos,
mira,
el miércoles?
Muy bien, espero que a tope. Imagino que sí.
Trabajando mucho.
Bueno, sí. Como el miércoles tengo que trabajar de todas formas, pues nada, trabajaremos un poquito más.
Sí, para ti estás en el día normal, ¿no?
Sí, sí. Y mañana, que es víspera, me escapa un poco.
Sí, malo. Mañana sigamos por allí y no te veremos.
No.
Pero la comida sigue estando igual de rica.
Sí.
Sí, sigue funcionando todo
tenemos
bien.
Tenemos un buen equipo.
Sí. ¿Qué vamos a cocinar esta semanita
pues
contigo?
Mira, para mí platazo de los estos así como espectaculares. Jarrete de ternera, lacado. Ni idea.
¿Jarreta?
Sabía que nos pone esta cara.
Ternera sí, pero sí. ¿Jarrete?
Es la parte de la pantorrilla.
¿Qué es eso?
De la ternera. El osobuco, pero ya con el hueso
vale.
Y todo.
¿Jarrete?
Eso, jarrete.
Uala.
Se llama jarrete.
Vale.
Es una pieza.
Es la primera vez que lo oigo.
Pues nada.
Ya hay que probarlo.
Bueno. Espectacular.
¿Cómo está esa carne?
Pues venga, mira, un jarrete de ternera, ¿vale? Y le pedimos a nuestro amigo el carnicero que nos lo bride, ¿vale?
Sí.
Que sata el jarrete para que los jugos no se suelten y todo así, no se nos rompa la pieza. Lo ponemos con sal gruesa y azúcar, como
¿vale?
si fuera un pescado, durante 2 horas.
Sí.
¿Vale?
¿Eh?
Lo sacamos, lo lavamos.
¿Misma proporción de sal?
No,
de
ponemos
azúcar.
Doble de, o sea, por ejemplo, 1 kilo de
sí.
sal, medio kilo de azúcar.
Vale.
¿Vale? La mitad. ¿Ok? Y eso es para que
vale.
los jugos se nos quede más uniforme la pieza. Lo lavamos todo y luego, pues muy fácil, con un caldo que hemos hecho de gallina y pollo, lo tenemos apartado y ponemos una olla, cebolla, unas bolas de pimienta, metemos el jarrete, añadimos el caldo, una cabeza de ajo y 3 horitas más o menos de cocción, ¿vale? Sacamos el jarrete, es fácil, no me mires así.
Lo de tanto ni prendía en la cocina.
Por no, que no meterlo y 3 horas hacemos
cocción,
otra cosa.
Y luego ya te vas.
Bueno, tú calculas, pones el sí. cronómetro, 3 horitas, lo dejas ahí y no tienes que hacer.
Bueno, yo es que con el fuego encendido no me voy de la cocina, ¿eh? Me
sí,
estreso un poco.
Sí, fuego lento que haga chuc-chuc, el chuc-chuc
vale,
de la
bueno,
cocina.
Vale, bueno, pero voy a verlo cada 2x3.
Bueno, vale, lo vigila para que no se escape.
Vale, vale, sí.
Pues está atado. Vale. Bueno, luego sacamos el jarrete y reducimos la salsa 1 hora y media más, que vamos a hacer otras
sí.
cosas. Vale, y luego cuando tenemos la salsa reducida, una sartenita y vamos mojando el jarrete con la salsa y acompañamos con lo que queramos, unas verduritas, un plata, un plato espectacular, probarlo.
Vale.
Y súper fácil, si no hay que hacer nada.
Bueno, tendré el tiempo.
Bueno, pero tiempo.
Pero bueno, sí, para un festivo, para un fin de semana.
Eso mismo.
Sí,
eso
vale,
mismo.
Vale. 3 horas ahí.
Comen 4 o 5 personas con el jarrete, ¿eh?
Vale.
O sea que venga.
¿Y cómo es esta carne? ¿Qué textura tiene?
Pues así gelatinosa, es como un guisito de carne, el típico
sí.
guisito de carne, pero en pieza entera. Muy rico. Melocito.
Vale. Y luego se corta bien, ¿no?
Se deshace.
Se deshace.
Si lo hemos hecho así, se
sí.
deshace.
Sí, hemos tenido la paciencia.
No te fías de mí.
Las horas, sí, que me fío, sí que me fío.
Pues
pero
eso.
Como normalmente tenemos, bueno, tenemos recetitas de todo
sí.
tipo, de estas de,
pues
de las mías, de 15 minutos.
Eso.
Y las de las madres.
Pues
la voy a pasar a mi madre.
Vale.
Vale.
Muy bien.
Para que lo pruebe ella. Oye, el jarrete este, no lo había oído nunca. Bien. Mi madre probablemente sí.
Seguro.
Mira, hija.
Seguro.
Qué poco te metes en la cocina. Qué poco vas a la carnicería.
Sí, no es pizza, esto no es pizza.
No, pero oye, también es pizza. Oye, tú, pizza de... Es que siempre me hace mucha gracia, sí. Porque veo siempre muchas noticias de, ¿sabes? Boicot a la piña en la pizza. Pasa.
Bueno, sobre gustos. A mí tampoco me gusta. A mí la fruta caliente.
A mí me encanta.
A mí no me gusta la fruta caliente, pero bueno, es un gusto.
La pizza de piña está súper buena.
Bueno, vale.
¿En serio?
Yo le quito la piña, pero bueno, que sí, que sí. Que sí, está rico, está rico. Agridulce.
Sí, no, pero es que siempre hay una campaña contra la pizza de piña.
No, hombre, hay que comer de todo. Y estos combinaciones así agridulces también están bien.
Sí, también están ricas. Hombre, hay que pedirla siempre igual, pero vamos, que está buena, que está buena. Pues el jarrete este lo tenéis en el Nimo.
Pues lo hacemos de vez en cuando.
Vale.
Como es un plato para compartir y tal, de vez en cuando lo ponemos en sugerencias, pero la carta no está.
Vale, vale, vale. Vale. Pues muchas gracias, Oliver Jauri. Como siempre, Chef de la Rocería, animos que disfrutes de este tu fin de semana, que sí. Tus fines de semana son lunes, martes, ¿vale? Y a tope con el miércoles.
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a ti por venir. Nos volvemos a ver el próximo lunes.
Chao.
Hasta luego. Continuamos media horita más aquí con el micrófono abierto a Mallorca, con más temas, más historias que contaros. Bueno, dentro de muy poquito, el próximo mes de abril, Mallorca va a coger uno de los más importantes cursos de redes sociales a nivel nacional. Está con nosotros el organizador de Social Media Camp, que es Samuel Fernández. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, lo dicho, esto se va a celebrar en abril, pero queríamos contarlo hoy porque hasta este miércoles, ¿no? O sea, es decir, si compramos nuestras entradas, tanto hoy como mañana tenemos un descuento, ¿no? Pues estudiantes de la OI, bueno, los que lo sean, ¿verdad? Y estos alumnos. O sea, vamos, para que aprovechen y porque tienen que estar allí.
Efectivamente, hasta el 1 de marzo tenemos entradas anticipadas reducidas con descuento tanto para estudiantes de UIB que tienen un descuento especial como para la entrada general de todos aquellos que quieran acceder, aunque no sean estudiantes de UIB, pues emprendedores, startups, pequeñas pymes o grandes empresas o agencias que se están apuntando también muchas.
¿En qué consiste este campus?
Bien, pues Social Media Camp surge con la idea de ofrecer formación práctica, directa y 100% aplicable en 5 días, de 0 a 100. Es decir, la idea sobre todo es que los alumnos puedan pasar de cualquier nivel que tengan, porque está preparado para todos los niveles, para que pasen a 100 en 5 días, ¿no? Entonces es un curso intensivo de 5 días, 4 horas al día, que haremos en UIB. Y pues directamente el objetivo principal es sobre todo que extraigan al máximo las posibilidades que ofrecen las redes sociales desde un punto de vista de negocio, bien para tu proyecto personal, para una tienda online o para tu propio blog, para cualquier tipo de proyecto que tengas en internet.
Importante, va a ser en horario de tardes, con lo que está también facilitando pues que los profesionales puedan acudir.
Efectivamente, así es. Está pensado además para, como te decía, para estudiantes, para emprendedores, para agencias, para profesionales que se dedican ya a las redes sociales, y para todo el mundo en general, tenga el nivel que tenga.
¿Qué tal vamos a nivel redes sociales aplicado al negocio, ¿no? O sea, en plan profesional.
¿A nivel nacional o en Mallorca en particular?
Sí, ¿te sabes los datos de Mallorca? Si nos puedes testear.
Pues datos oficiales no hay al respecto, ¿vale? Después de 2 ediciones que hemos celebrado en Mallorca, lo que sí sabemos es que muchas empresas mallorquinas son conscientes del poder de las redes sociales y están haciendo grandes esfuerzos, pero lo cierto es que falta una definición de objetivos. En la mayoría de los casos que nos hemos encontrado, lo que falta es, en lugar de subir 4 o 5 fotos a Facebook o hacer determinadas cosas, es sentarse y establecer para qué queremos utilizar las redes sociales, a dónde queremos que nos lleven y qué queremos extraer de ellas desde un punto de vista de negocio, ¿no? Entonces, en este punto sí flaqueamos, no solo en Mallorca, sino a nivel nacional incluso, ya que entendemos que las redes sociales son un medio de difusión, un medio que nos da notoriedad, pero no nos sentamos a establecer objetivos claros y tangibles, ¿no? Pues oye, yo quiero tráfico en mi página web, pues yo quiero vender entradas para mi curso, pues yo quiero vender camisetas, ¿no? Entonces, digamos, lo que falta es tangibilizar esos objetivos porque falta una definición clara de esos objetivos.
Claro, lo ideal sería, ¿no?, poder contar, ¿no?, pues eso, ¿no?, con expertos, con profesionales para que gestionen las redes sociales de una empresa, pero claro, si estamos hablando, ¿no?, pues de, a lo mejor, ¿no?, de una panadería de barrio, que también, por supuesto, tiene que estar en Facebook, Twitter, Instagram, pues les cuesta a lo mejor hacer este desembolso, pero claro, no lo pueden llevar exactamente igual que su cuenta personal.
Efectivamente, lo que ocurre en la mayoría de los casos con estas pymes o pequeños negocios es que aplican la estrategia del community manager, ¿no? Tienen
sí.
ahí algún familiar o algún amigo que les puede llevar, ¿no? Como dicen ellos, llevar las redes sociales, cuando en realidad las redes sociales no se llevan a ningún lado. Se pueden gestionar para lograr objetivos, pero eso sí, claro, tienen que estar en manos de profesionales que sepan lo que hacen, porque como te decía antes, todo esto no va de subir 4 fotos a Instagram o 2 fotos a Facebook, ¿no? Va mucho más allá. Y hay que medir muchísimas cosas también para saber si lo que estamos haciendo en redes sociales, sobre todo, nos merece la pena. Es una de las cosas en las que hacemos muchísimo hincapié en Social Media Camp. De hecho, hay un día específico dedicado a métricas para poder analizar si lo que estamos haciendo nos merece la pena. Porque cuando preguntas a un negocio, le dices, bueno, ¿estás en redes sociales? Sí, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en tal. ¿Y qué obtienes a través de ahí? Y dices, pues no lo sé, tengo muchos fans.
¿No? Ya.
Entonces, ahora mismo la única métrica que se está valorando ahí fuera son el número de fans y métricas superficiales, ¿no? Cuando en realidad hay que medir mucho más allá de eso. Porque podemos tener un negocio en Facebook con 4 millones de fans, pero que solamente compren 2 nuestro producto. Y luego, sin embargo, tenemos pequeñas empresas de base tecnológica que tienen 200, 500 fans, pero el 80% de ellos son clientes habituales de la marca.
Es la tercera vez que venís con este campus a Mallorca. ¿Cuántos años lleváis realizándolo?
Pues Social Media Camp lleva ya 3 años y algo. En octubre de 2013 hicimos el primero en Madrid y desde entonces pues hemos estado en Bilbao, en Sevilla, en Mallorca, en Málaga, en Zaragoza, y esta sería la edición ya número 15 de Social Media Camp.
¿Qué futuro le ves tú a Twitter?
¿Twitter?
Sí.
Twitter tiene un gran futuro. Lo único que ocurre es que Twitter tiene un problema de rentabilidad. Le pasa un poco lo que le pasó a Twenty en su día, es una red social de una masa crítica muy, muy potente, pero lo que le falta es conversión, es decir, no consigue rentabilizar ni materializar. La pregunta es si ese problema en rentabilizar puede poner en peligro la propia red social. Pues personalmente creo que con el valor que tiene la masa crítica que hay en Twitter, no creo que llegue el caso. Es decir, los propios usuarios que están en Twitter ya valen más que la propia plataforma.
¿Qué monitores van a venir al Social Media Camp de Mallorca?
¿El qué, perdona?
Los monitores. ¿Quién va a venir a enseñarnos a manejar las redes sociales?
En esta ocasión llevamos a monitores de primera plana y además de marcas internacionales bastante potentes. Estará con nosotros Sergio Sánchez, Digital Media Manager de PlayStation España. Estará Pilar García, Social Media Supervisor de Samsung España. Nos acompañará también la redactora jefe de redes sociales de la revista El, Carmen Mejerano. Estará Fabián León, finalista de Masterchef, también conocido ahí en Mallorca. Estará Raquel González, directora de comunicación del Tenedor.es. Hugo Gómez, también responsable de la criatura creativa.com. Y Víctor Martín, consultor de marketing online y fundador de Young Media.
Venga, pues del 24 al 28 de abril en Mallorca, lo dicho, en horario de tarde, es una semana intensiva para aprender muchísimo de redes sociales y lo más importante, que incluso van a poder aprender un montón quien no tenga ni idea, ¿no?
Eso es, desde nivel cero, porque hemos tenido alumnos con un huevo en Twitter, que al
sí.
final han salido esa semana tuiteando, y hemos tenido agencias y responsables de grandes marcas que ya tienen un bagaje increíble. Y lo bueno y lo mejor yo creo que ha tenido este curso es que todos y cada uno de ellos nos han dicho, oye, he aprendido cosas y me ha servido y me ha valido, ¿no?
Sí.
Nuestro reto principal era, sobre todo, es adaptarnos a todos los niveles. Y bueno, después de 14 ediciones creo que lo hemos conseguido y es de lo que más orgullosos podemos estar.
Al principio todos hemos tenido ese huevo en Twitter. Algunos han durado segundos, minutos, pero otros es que llevan meses, incluso años, ¿eh? Y no hay forma, no lo quitan.
Sí, bueno, a todos yo creo que nos ocurre un poco
sí.
lo mismo, ¿no? Entramos en Twitter y no sabemos muy bien qué hacer, ni quién nos ve, ni quién no nos ve. Y luego la segunda vez que entramos ya nos engancha, ¿no? pero claro, hay gente que no pasa a esa segunda fase y se queda ahí en modo huevo, ¿no?
Y sin titear nada. Sí, pues, Abel Fernández, organizador del Social Media Camp, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, a todos nuestros oyentes que tenéis más información, pues sencillo, ¿no? En internet, por supuesto, lo vas a encontrar rápidamente, pero la página web es www.socialmediacamp.es y ahí pues podéis adquirir ya vuestras entradas, lo dicho, con este 25% de descuento durante estos próximos días. Gracias, Amel, un abrazo.
Gracias a vosotros, Cristina, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ay, qué gracia lo nuevo de Twitter. Es que es verdad que hay un montón de perfiles que todavía lo tienen, incluso estos que están creados hace años y que no han tuiteado nada en estas cuentas. Pero bueno, oye, que en serio, todo se puede aprender, incluso a relacionar el arte con la ópera. Efectivamente, lo hemos dicho bien, hemos pasado de un campus sobre redes sociales a el arte y la ópera. Enseguida te lo contamos. El CESAC estrena unos nuevos cursos que se llaman Extra CESAC. ¿Por qué han puesto este nombre? Pues porque está abierto a cualquier ciudadano, ¿no? Para que podamos, pues eso, ¿no? Cumplir un poco con estas inquietudes que tenemos todos y seguir, pues, aprendiendo cosas, ¿no? Estas curiosidades que tanto nos gustan. Y uno de los primeros cursos, ciclos que presentan, digamos, es el de diálogos entre el arte y la ópera, que comienza el próximo 8 de marzo. Está con nosotros Concesió Bausa de Mirabeau, que es profesora del Departamento de Didácticas Específicas del CESAC. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, y la verdad es que esto suena bastante interesante.
Bueno, muchas gracias. Sí, entendemos que tiene que ser interesante porque queremos hacer disfrutar al público de la ópera y dejar ver este tema desde nuevas perspectivas, ¿no? Intentando relacionar la música, las artes visuales, el mundo así de la ópera y de la música a un público que queremos que sea cada vez más amplio.
No es necesario, ¿verdad?, que tengamos conocimientos previos, por ejemplo, ¿no?, de, bueno, pues sobre el arte no es es más sencillo, ¿no?, que tengamos todos algún tipo de conocimiento, pero bueno, pues la ópera, digamos, que quizá no llega a tantísima gente, ¿no? O sea, es decir, no hace falta que seamos expertos en ópera para poder disfrutar de este ciclo de conferencias.
Exacto, justamente ese es nuestro propósito. A veces vemos la ópera como algo un poco elitista, aunque cada vez hay más gente que va a la ópera, pero es verdad que el público suele ser de un perfil concreto, quizá más mayor, y en cambio la ópera pues es realmente algo muy atractivo, yo diría que muy para todo el mundo, y cada vez hay más divulgadores que explican esto. Entonces nosotros tenemos la suerte de tener algunos profesores aquí en el CESAC que están apasionados por la música, por la ópera, etcétera, y que son muy buenos comunicadores. Entonces yo estoy segura que desde ese punto de vista no hay manera de no salir apasionados también, ¿no?, escuchándoles.
Son un total de 8 conferencias, ¿verdad?, las que se van a realizar. Una incluso incluye visita al Teatro Principal de Palma.
Sí, exacto. Queremos hacer visitas donde podamos, bueno, de una manera muy práctica, podamos escuchar, podamos ver, podamos entender un poco más las óperas, incluso eso, saliendo fuera del CESAC y yendo a visitar el Teatro Principal. Y bueno, y estamos seguros de que esto puede ser el inicio de cursos divulgativos para gente de distintas edades, para el público en general, ¿no?, sin necesidad de tener ningún conocimiento previo ni nada parecido. O sea, divulgar temas que a lo mejor no nos habíamos planteado, pero que sí, influyen mucho, pues, yo qué sé, incluso en el cine. Hay melodías tan famosas hoy en día que, por ejemplo, Puccini, que es el autor que hemos escogido, es un autor muy famoso, muy popular. Entonces, todas esas melodías que hemos oído alguna vez,
sí.
Por ejemplo, el Nessun Dorma o Mio Bambino Caro, todas esas cosas, quizá pues vamos a colocarlas, ¿no? En, esto nos suena, a ver, ¿y cómo lo hizo? ¿Y de qué va? ¿Y de qué hablaba en realidad? Pero de una forma muy divertida, esperamos.
Habéis escogido, lo dicho, ¿no?, a Puccini, digamos, como base, ¿no?, como protagonista de con todas sus óperas. ¿Cómo lo relacionáis con el arte?
Sí, pues mira, en realidad Puccini es un autor muy popular y que al mismo tiempo cuidaba mucho todo lo que era la representación artística, la representación teatral, ¿no? Entonces él representaba ambientes culturales muy distintos, por ejemplo, China en Turandot o Japón en Madame Butterfly, incluso el París de la Bohème. Todos estos lugares, ambientes culturales, desde el punto de vista plástico, pues son muy significativos, porque así como las ambientaciones que él utiliza nos transportan a un lugar, a una época y a una cultura, desde el punto de vista del arte también nosotros podemos ver cómo era ese ambiente cultural. Así que lo que haremos será relacionar un poco la parte musical con la parte visual, ¿sí?, con vestuarios, con escenografías, con pintura de la época, con todo lo que rodea esos ambientes. Y bueno, pensamos que es una visión quizá más completa, ¿no?
¿Cómo podemos apuntarnos, inscribirnos a este ciclo de conferencias?
Bueno, pues la manera más sencilla de hacerlo es visitar la página del CESAC, cesac.org, y dentro de esa página hay un apartado que es Extra CESAC. Entonces, cesac.org/extra CESAC, allí podemos directamente ver todas las sesiones, la hoja de inscripciones, etcétera, etcétera.
Y consultar además también el resto de cursos que vais a realizar, que hay uno hasta de cocina, o sea que
apetece
esto que estáis estrenando ahora,
sí,
en el CESAC. Pues el miércoles de la semana que viene, ya día 8, será la primera de estas conferencias, así que nada, oye, pues animar a la gente, pues eso, a que si quieren, ¿no?, pues que consulten con más detalle el programa de las diferentes sesiones que se van a realizar, cuáles son los temas que se va a tratar cada uno de los miércoles.
Sí.
Será en horario de tarde, de 6 de la tarde a 8, para que,
exacto,
pues eso, ¿no?, la gente también pues que trabaja, pues que pueda acudir, que se puedan organizar. Y lo dicho, en la página web del CESAC pues tenéis muchísima más información. Pues Concepción Bauza, profesora del Departamento de Didácticas Específicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y oye, muchísimo éxito con esta nueva iniciativa que ponéis en marcha.
Bueno, muchísimas gracias a ti y bueno, a ver si tenemos suerte.
Venga, a ver, a llenar, ¿vale? Todas estas, vale, conferencias. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Pues lo he dicho, la página web, bueno, sencillita, nos la ha dicho Concepción, pero te la recuerdo, es el nombre del centro, www.cesac.org. Y bueno, pues nada, y te metes en Extra CESAC y podrás consultar los diferentes cursos que han preparado, y todos muy variados y la verdad es que muy interesantes. Y lo dicho, importante, que está abierto al público en general, no tienes por qué ser alumno del CESAC para poder participar, sino que lo que quieren es eso, ¿no? Pues que todo llegue a cuantas más personas mejor, que es lo importante. Este primero son estos diálogos entre el arte y la ópera, que comienzan el miércoles de la semana que viene, así que date prisa si quieres inscribirte. Y algo que comienza ya también este jueves, día 2, es la nueva edición de Teatro de Barra, que oye, mira, por cierto, volvemos con el tema anterior, que va de redes sociales. Enseguida te contamos más. 8 minutitos ya de la mañana de este lunes. Va saliendo el sol en Palma, es verdad, estas previsiones, se va abriendo el cielo. Bueno, a ver qué tal, mañana seguiremos andando el tiempo, eso no lo dudes, aquí lo hacemos siempre. Lo que te decíamos, que este jueves, ya 2 de marzo, vuelve una nueva edición de Teatro de Barra. Te lo hemos ido contando aquí, incluso el concurso para los textos de las diferentes obras, la temática, redes sociales, y ya empiezan este jueves. Javier Matesad, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues ilusionado, la verdad, porque tiene muy buena pinta el estreno el jueves y nada, pues con muchas ganas de empezar ya esta décima edición que le dedicamos a las redes sociales y que, bueno, tenemos muchas ganas de ver cómo responde el público a estas historias tan actuales, ¿no? Estas nuevas vías de comunicación 2.0 y que han inspirado a nuestros dramaturgos. Entre 40 textos recibimos con el habitual poder de comer del Teatro de Barra.
Ah, muy bien.
Y bueno, hemos elegido 5 de esos 40 textos y a ver, luego la última palabra la tendrá el público, obviamente.
Además tenéis una oferta de estreno, ¿verdad? Para este jueves. Esta es la primera vez que lo hacéis, creo.
Sí, ha sido una idea un poco loca. Mira, el primer jueves siempre es un poquito el más flojito, porque la gente, pues bueno, sabe que hay 5 y, pues mira, que ya empiezan, pues mucha gente me dice, pues esperamos. Y no hay por qué, por dos motivos, porque las obras ya están muy ensayadas, y segundo, porque ya que es más flojito, pues venid, hombre, que vais a estar más cómodos. Pero bueno, aparte de eso, se nos ocurrió que como hacíamos un teatro de barra, algo así como 2.0, muy digital, muy de la era virtual, dijimos, ¿y si nos vamos también al otro extremo? Entonces las propuestas son de plena actualidad generacional y digital, y nosotros hacemos una oferta tipo así como el mercado de toda la vida, ¿no? Un 2x1, como si compraras cinta de lomo. Y entonces, pues todo el mundo que quiera venir el primer jueves a la primera o última función, a las 8:30 o a las 9:30 o a las 10:30, perdón, 8:30 o 10:30, pues es un 2x1. Tú vienes con tu pareja, entráis dos, pagas solo uno en taquilla, no la venta anticipada, sí, y demás, sino en taquilla. Quien quiera venir acompañado, pues a la primera y a la última sesión, 2x1, como en el mercado, no, oye, den igual.
Que estas entradas las podemos comprar en la tortillería, ¿verdad? El mismo jueves.
En la tortillería, efectivamente, en la tortillería donde tenemos la taquilla, porque ahora ya, desde hace una semana, desde hace 4 días, ya la venta anticipada está en la tortillería y en el Drag Magic, en la librería Drag Magic, allí en Patines, ¿no? La tortillería está en la Plaza Cuartera. Pero esto es una oferta para nada más la taquilla, que estará los días de las funciones ahí mismo en la tortillería. Y bueno, pues es para, bueno, claro, te ahorras una entradita, que está bien, ¿eh? Pero quiero decir, es más bien casi como una broma interna que hacemos nosotros de promoción.
Sí.
Y pues eso, teniendo en cuenta que 2.0, pues la oferta que sea de las de toda la vida, vamos.
Oye, no, que está muy bien, ¿sabes? También pues eso para animar a la gente a que vayamos también este jueves. ¿Eh? Este 2x1 lo dije, primera sesión 8:30 para la última, 10:30. De las obras no vamos a hablar porque yo creo que hay que ir a verlo, pero dinos los bares, sí, donde se van a representar.
Pues mira, los bares, de todas maneras, decirte que las obras, como siempre, son muy variaditas, y hay desde comedia a cosas más reflexivas y más intensas emocionalmente, pero efectivamente tienes mucha razón, quien lo quiera saber que venga. Y los bares, pues mira, son los más emblemáticos de la zona de Canamún, de esa hierrería. Están el Moltabarra, el Le Montri, está el Gaudí, que está en la Plaza Cuartera, está el Calaseu y está el Brick Bar, que es nuestra novedad. Es el Brick Bar, que es un hotel también, Brick Hotel, está justo, bueno, está muy cerca como todos, pero está saliendo, digamos, a 20 metros de los juzgados, ¿no? Siguiendo la calle, sales de la Plaza Cuartera, sigues 30 metros, y a la derecha, al lado de los juzgados, está el Brick Bar, que es un bar precioso, que es el bar del hotel, y es una maravilla de sitio para hacer el teatro de barra. Estos son los 5 bares, más la tortillería, que es nuestra taquilla, nuestro punto de encuentro, donde hacer un pinchito entre obras. Por supuesto, en todos los bares puedes hacer tapas, vinos, copas, evidentemente, ¿eh?
Y como siempre, valoramos la obra y los actores.
Sí, por supuesto, tendremos nuestras votaciones, porque luego el día 1 de abril, piensa que estamos los 5 jueves de marzo, entonces el último es el día 30 de abril, pues el día 1, que es sábado, hacemos la final en el Mariterra, siempre de la mano del ayuntamiento, que también ha convocado con nosotros, Entonces haremos la final donde se decidirá o donde se dirá lo que el público ha decidido. Que allí diremos quién ha sido para el público la mejor obra, el mejor actor, la mejor actriz. Y este año una pequeña novedad, que no vota el público, que habrá un premio que es al mejor texto. Claro, nosotros esto lo hemos decidido, de hecho ya lo sabemos, porque lo decidimos, el mismo jurado que eligió los textos, eligió ya este premio, que es absolutamente secreto de momento. Pero claro, luego el público ve ya un montaje teatral, y el montaje teatral nace sobre un texto, se trabaja sobre un texto, pero va creciendo ensayo tras ensayo y finalmente se convierte en teatro. Entonces nosotros queríamos premiar también, pero cuando se premia la mejor obra, a veces pues el mérito se lo lleva el director que ha creado, que ha puesto en pie eso, más los actores, y se olvida un poquito al dramaturgo, que es en realidad el que se ha presentado esta convocatoria y el que ha conseguido que su obra llegue a los bares, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido que nos atribuimos el derecho a elegir el jurado el mejor texto, y el público elegirá la mejor obra y el mejor actor y la mejor actriz.
¿Cuántas ediciones lleváis ya, Javier, de Teatro de Barra?
Pues mira, así a nuestro más puro estilo, las convenciones en los bares, llevamos 10. Esta es la décima que estrenamos en Palma.
Wow.
Pero además hicimos, por el centenario del Ramón Llull, hicimos en los institutos Ramón Llull, hicimos una conjunta con el microteatro, con Joan Forcel, hicimos una conjunta Teatro de Barra Microteatro, que sería la undécima, y hicimos el marzo pasado, hicimos un especial de la mujer, que hicimos... Entonces le dijimos que ya también allí en Canamún, y fue un especial nada más de 4 piezas. Entonces podríamos decir que hemos hecho 12 ya, ¿eh? Esta es la décima edición, así como nosotros organizamos el Teatro Barra, pero 12 en realidad.
Y seguís llenando, qué pasada. Pues oye, a continuar con esto.
Estamos muy, muy contentos, la verdad, es muy satisfechos de la respuesta del público en cantidad y en calidad, porque es un público que se lo pasa también, que nos hace crecer también a nosotros. Porque quieras que no, los actores trabajan a un metro de ellos, y esa calidez, ese apoyo hace que cada día aparezcan cosas nuevas, cada día disfrutemos más nosotros, ellos, y se crea realmente una comunión magnífica con esta fórmula de juntar diversión, ocio, teatro, gastronomía. Pues la verdad es que nos lo pasamos en grande, es una maravilla,
desde luego. Venga, pues estos 5 jueves de marzo, Teatro de Barra en Canamún, que llegamos a las 2, Javier, nos despedimos. Javier Matesanz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Salud.
Un abrazo. Llegamos a las 2. Noticias. Feliz lunes.